Miren, como lo anunciamos ya al comienzo de esta nueva mañana de miércoles, les decíamos que íbamos a estar cerrando justamente este ciclo que hemos dado en llamar Ronda o Espacio de Canos, donde estuvimos conversando con los diferentes, no con todos, pero con gran parte de los decanos y de los directores de los diferentes servicios que conforman la Universidad de la República. Estuvimos conversando con decanos de aquí de Montevideo, también con algunos servicios del interior, sobre lo que es la marcha de esta reforma universitaria y cómo esos principios enumerados ya desde el año 2007 se venían aplicando en cada uno de los servicios. Bueno, cómo ha sido la aplicación, algunas dificultades, algunos proyectos, las cosas que quedan por hacer. Como le decíamos, esta reforma universitaria se adoptó o se planteó ya desde el año 2007, tiene algunos años. El Consejo Directivo Central, justamente en ese año, adoptó una resolución que ya planteaba que la Universidad de la República se proponía impulsar una profunda reforma universitaria, colaborando al mismo tiempo, se decía, con la transformación del conjunto de la educación nacional. También en ese año, en el año 2007, la universidad decidió que esa transformación del conjunto de la educación uruguaya debe estar orientada por el propósito de avanzar hacia la generalización de la enseñanza avanzada, de calidad y conectada con el trabajo a lo largo de toda la vida activa. Y se decía allí en ese documento que abrir a la mayoría de los jóvenes posibilidades de este tipo tiene hoy en día tanta importancia para el Uruguay como la tuvo en su momento la reforma Barreliana. También se decía en ese documento que esta generalización de la enseñanza avanzada es considerada clave tanto para el desarrollo integral de nuestro país como para disminuir la igualdad entre regiones y entre sectores sociales, decía esa resolución. Este proceso de reforma, como decíamos, ya tiene 5 años y también se propuso incluir las otras dos funciones universitarias enumeradas en la ley orgánica, que son, además de la enseñanza, la investigación y la extensión. Y bueno, en este ciclo, como le decíamos, hemos denominado Espacio de Canos, aquí en Uniradio, nos hemos propuesto conversar con las autoridades universitarias de los diferentes servicios sobre la marcha de esta reforma en cada uno de ellos. Y bueno, qué mejor, Andrea, que cerrar este ciclo, entonces, esta ronda, con la presencia del rector de la Universidad de la República, el doctor Rodrigo Arocena, quien asumiera, recordémoslo, en el año 2006 y fue reelecto por unanimidad en el año 2010, el 18 de agosto, si no tenemos mal aquí el dato, fue reelecto entonces para un nuevo periodo como rector de la universidad. Le damos la bienvenida, rector. Buenos días y bienvenido entonces.
Buenos días, muchas gracias. Déjenme decirle a los oyentes, antes que nada, la enorme satisfacción que tiene un veterano universitario como yo, que entró a esta institución hace casi medio siglo, de estar en Uniradio conversando con dos jóvenes comunicadoras como ustedes. Gracias por la invitación.
Bueno, un gusto para nosotras también. Comentábamos recién parte de la resolución del Consejo Directivo Central del 2007, donde se compara la apuesta a la generalización de la enseñanza avanzada con la importancia que tuvo para el país la reforma Barreliana. Usted ha remarcado en varias oportunidades el periodo particular en el que está transitando Uruguay hace varios años, citando algunos ejemplos como, bueno, la bonanza económica, también la mejora de las condiciones de vida para los más vulnerables y también el énfasis en las políticas sociales. ¿Puede contarnos por dónde pasa, para comenzar esta entrevista, por dónde pasa y por qué es tan importante que el Uruguay generalice la enseñanza terciaria y extienda este conocimiento avanzado?
A ver, para ir conversando, hacer esto lo más posible, un diálogo y lo menos posible, un monólogo, a lo que no tengo dudas ustedes me van a ayudar.
¿Cómo no?
Fíjense, el país, no está de más subrayarlo, 10 años de crecimiento económico a un promedio superior al 6% de crecimiento anual del Producto Bruto Interno. No tiene precedentes en la historia reciente del Uruguay. Sus hijos, sus nietos, no nos absolverán si no aprovechamos esto para hacer un giro en la historia nacional. Hay que transformar el crecimiento económico en desarrollo económico y hay que hacer del desarrollo económico una palanca del desarrollo integral. Déjenme elaborar esas dos frases. Crecimiento económico, muy grosso modo, es expandir la producción de bienes y servicios. No vamos a hacer nada técnico. El desarrollo económico es expandir la producción y a la vez mejorarla mediante incorporación de conocimientos y sobre todo de gente altamente calificada. ¿Qué pasa si no cambiamos el crecimiento económico en desarrollo económico? Pasa que cuando las condiciones externas favorables se desdibujan, como le sucedió al Uruguay a mediados de los años 50, el crecimiento económico va para atrás. Y el avance tan importante en la situación social de los últimos años se ve comprometido. Así que primera cosa, hay que transformar el crecimiento económico en desarrollo económico, y eso tiene como palanca imprescindible mucho más gente altamente capacitada e incorporada efectivamente al mundo del trabajo. Ya por ahí vamos viendo una de las cuestiones que hacen de la generalización de la enseñanza avanzada algo imprescindible. Ahora, el desarrollo económico es parte del desarrollo integral, pero no es todo. Aquí se necesitan cuestiones que tienen que ver con la calidad de vida material y espiritual de la gente. Mejorar la calidad de vida material y espiritual de la gente requiere desarrollo económico y requiere muchas otras cosas. Por ejemplo, requiere no vivir en un clima de creciente fragmentación social, no vivir en un clima en donde algunos tengamos las excelentes posibilidades de ganarnos bien la vida haciendo lo que nos gusta y muchas otras personas no tengan esas posibilidades. Bueno, eso está cada vez más ligado a la educación. La mejor definición de desarrollo que yo conozco es la de vida Amartya Sen, el último premio Nobel de Economía que ha sido adjudicado a alguien que se ocupa de cuestiones de desarrollo, que caracteriza el desarrollo como la expansión de las capacidades y las libertades individuales y colectivas para llevar vidas que la gente tenga motivos para considerar valiosas. Capacidades y libertades. ¿Cómo expandir las capacidades sin mejorar el acceso a la educación? Termino esta primera vuelta, digamos, sobre lo que ustedes me plantean, reiterando una observación que hemos hecho muchas veces, muchos compañeros y compañeras. Algunos países en las últimas décadas han mejorado las condiciones de vida materiales y espirituales de su gente. Son muy diferentes todos esos países entre sí, en su cultura, en su sistema político, en sus tradiciones, en los más diversos aspectos de la vida colectiva, pero tienen algo en común. Todos tienen la característica de que si ustedes paran por la calle a una muchacha o un muchacho de la edad de ustedes, tienen arriba del 50% de posibilidades de que está estudiando o ya concluyó algún nivel de educación terciaria. Entonces, saquemos lecciones de las experiencias.
Sí, eso tiene que ver con el famoso valor, generar valor agregado, que tantas veces se dice. Bueno, allí el conocimiento es fundamental, como usted decía, para generar menos dependencia de lo que son los precios de los commodities o materias primas, que fueron en gran medida los que impulsaron el crecimiento de nuestro país, y que también, como tomadores de precios, somos totalmente dependientes de que esa situación pueda cambiar. También hablaba de lo que tiene que ver con generar condiciones sociales más allá del crecimiento económico, sino desarrollo económico, incluida algunos factores que tienen que ver con lo social. Allí la universidad, bueno, siempre ha tenido también una vocación transformadora a la realidad como universidad pública y como universidad latinoamericana, ¿verdad, rector?
La universidad latinoamericana es un fenómeno muy especial. Permítame recordarle un par de características a las amigas y amigos que nos estén escuchando. Universidades con esfuerzo de mejora de las condiciones de vida de sus pueblos hay en todas partes, tengamos sensatez y modestia. Pero un modelo de universidad impulsado fundamentalmente por movimientos estudiantiles que se propone disminuir las diferencias sociales en el acceso al conocimiento y a la educación superior, eso es un fenómeno de nuestro continente. Y eso es una inspiración fundamental de nuestra historia. Ahora bien, la historia, en lo que es alentador, es un riesgo también, porque muy a menudo el dormirse en los laureles es lo que le pasa a quienes tienen cierto éxito. La Universidad Latinoamericana en buena medida se durmió en sus laureles. Creímos que con haber instaurado siempre dificultosamente autonomía y cogobierno, ya teníamos una institución que iba a seguir sirviendo a la sociedad. No es así. En condiciones cambiantes, los valores tienen y los principios tienen que ser revisados día a día. Dormirse en los laureles es lo que le pasó al Uruguay de los años 50. Perdón por ser reiterativo, yo era niño en esa época y no me voy a olvidar nunca lo que fue pasar del Uruguay optimista y autosatisfecho al Uruguay negro, al Uruguay de no creemos que haya salida. Entonces, con esa perspectiva de revitalizar el ideal latinoamericano de universidad para hacer de ese ideal un impulsor de cambios concretos es que venimos trabajando. Cambios concretos que, ya que ustedes han estado entrevistando a compañeras y compañeros de la conducción universitaria, habrán hablado con una riqueza de detalles muy grande, pero cambios que apuntan a estas cosas. Más gente altamente formada, menor desigualdad en el acceso a la educación, más uso del conocimiento para mejorar las condiciones de vida de todos y sobre todo de los compatriotas más postergados. Eso es el compromiso social de la universidad. Y permítanme decirles que habiendo andado por el mundo bastante, el conocimiento está siendo factor de creciente desigualdad. Nosotros estamos dando una batalla contra la corriente. Una batalla que necesita nuevas generaciones. Una batalla que los veteranos le vamos a pasar a ustedes.
Y un factor de poder también, el conocimiento.
Conocimiento es poder, es una frase famosa dicha allá por 1600 y poco por Francis Bacon, a quien se suele ver como el precursor de la revolución científica. En esa época era medianamente cierto, ahora rompe los ojos. La diferencia de poder económico, militar, ideológico, político entre los países o sectores sociales que tienen conocimiento y los que no tienen, salgamos a la calle y lo vemos enseguida.
Bien, y justamente que estábamos conversando acerca del modelo de la Universidad Latinoamericana y que usted ha tenido la posibilidad de viajar por varias universidades de la región, ¿cuál es la situación de nuestra Universidad de la República? ¿En qué medida se asemeja justamente al resto de las universidades de la región?
Para contarle un poco a las amigas y amigas que nos estén escuchando, el ideal latinoamericano de reforma universitaria, de alguna manera, y subrayo esto, está presente en casi todos los países de la región. Cuando tuvimos que irnos del país porque el exilio se nos impuso, lo que encontrábamos más parecido en los diversos países a donde fuimos yendo eran las universidades. Tenía un aire de familia la Universidad Latinoamericana. Ahora, a la vez que digo eso, y que subrayo que sobre todo las similitudes entre la Universidad de la República y las universidades argentinas, que son las más similares a las nuestras, a nuestras tradiciones, quiero decir que el ideal latinoamericano de universidad en general está en retroceso. Está en retroceso porque la enseñanza superior pública está en retroceso en el continente y porque las demandas del conocimiento llevadas solo hacia el crecimiento económico están alejando a buena parte de nuestros universitarios en la región del compromiso social de poner el conocimiento al servicio de la mejora de la calidad de vida de todos. Son demasiadas a la vez las oportunidades de progreso individual que da el conocimiento y demasiadas las exigencias para mantenerse al día como para que sin un compromiso social muy fuerte se pueda resistir a esas exigencias y tentaciones. Una vez más, lo decisivo es el compromiso ético y eso es lo que tenemos que insistir y eso es lo que solo nuevas generaciones pueden revitalizar. Los viejos podemos sobre todo recordar ciertas tradiciones y sugerir ciertas maneras de estar de acuerdo con ellas. Pero el mundo es muy distinto del mundo de la reforma universitaria del 18. El mundo es muy distinto de el de la generación estudiantil de 1968. El mundo es muy distinto de hace 20 años. Entonces, ¿cómo se va a generalizar la enseñanza avanzada? ¿Cómo vincular la investigación con la inclusión social? ¿Cómo curricularizar la extensión? Son cosas en las que nosotros podemos colaborar, nosotros los veteranos, pero lo harán realidad si realidad se hacen nuevas generaciones. Quedarse dormido en los laureles no nos puede volver a pasar.
Bien, rector, hablábamos de cómo generalizar esa enseñanza avanzada y bueno, una de las líneas de la reforma universitaria es extender su presencia, tanto en la enseñanza como también en la investigación, en el interior del país. Cuéntenos cuál ha sido la estrategia para conseguir eso, una estrategia también bastante particular, y bueno, ¿y en qué etapa de este proceso estamos hoy en día?
Lo primero al respecto es nunca tener la loca vanidad de creer que la historia empieza cuando uno llega. En el interior yo creo que la universidad está no solo trabajando más y mejor, sino siendo más reconocida por la sociedad en su conjunto, incluso por el sistema político e incluso, aunque todavía de manera muy incipiente, por sectores políticos que no tienen mayor simpatía por la universidad. Ayer en la discusión de la Universidad Tecnológica fue visible que, en forma que hace 2 o 3 años no hubiera sido fácil, ciertos sectores políticos reconocen el esfuerzo de descentralización de la universidad. Buen momento para remarcar que no creemos que la historia empezó hace 5 años. La historia en el interior la iniciaron algunos compañeros en Salto en los años 50. La iniciaron en Paysandú algunos compañeros en los tempranos 60. Sobre la base de eso, pero sin dormirnos en esos laureles, es que en el 2007 revisamos la estrategia para el interior. Dijimos, hay que avanzar en la descentralización, pero hay que darle un nuevo contenido. Y el nuevo contenido lo resume la palabra regionalización. La idea de que la universidad no puede simplemente instalar pequeños recursos en algunos lugares del interior, sino apostar a las energías de la región, de cada región. Esa estrategia de regionalización empieza a ser comprendida y empieza a consolidarse. En el mejor de los casos, estamos en el 10% inicial de esa estrategia. Pero en las próximas elecciones universitarias, las compañeras y compañeros del incipiente centro universitario de la región noroeste van a elegir sus propias autoridades. Lo mismo va a pasar con el Centro Universitario de la Región Este, de acuerdo a la resolución de anoche del Consejo Directivo Central. ¿Y qué va a pasar en el noreste? Los propios compañeros y compañeras del noreste dijeron, queremos avanzar a la medida de nuestras posibilidades, pedimos que sea en el 2015. Eso muestra doblemente la estrategia de regionalización, construir centros regionales y construirlos con atención fundamental al protagonismo de quienes están allí y de toda la región. Está empezando a calar la nueva estrategia de descentralización y regionalización de la universidad. Había 5.000 estudiantes en el interior en 2005, son unos 10.000 en el 2012. No podemos dormirnos en esos pequeños laureles, pero muestra que los laureles están creciendo, ¿verdad?
Y justamente con este camino de expansión que la Universidad de la República está creciendo, más que nada con lo que comentabas de no dormirnos en los laureles, ¿no quizás no cree que sería necesario cambiar algunos aspectos de la ley orgánica para poder cumplir más eficientemente con estas tareas que se propone la universidad?
Sin ninguna duda, con modestia, pero también poniendo los hechos sobre la mesa, el rectorado, el 15 de octubre de 2008, cuando se cumplían los 50 años de la aprobación de la ley orgánica, gran avance de la educación nacional, planteó un articulado de transformación. Siempre dijimos, y repetimos hoy, el rectorado como equipo se considera un equipo subsidiario al servicio de los órdenes. Nosotros queremos combinar la democratización de las decisiones con la dinamización de los cambios. Colaborar a eso. Son los órdenes quienes conducen la universidad y son los órdenes quienes deben fijar las pautas para las grandes decisiones, como debiera ser una propuesta de aggiornamiento, vuelvo a la palabra que usábamos en 2008, de puesta al día de la ley orgánica. Hoy por hoy me parece que lo más importante de un aggiornamiento de la ley orgánica es reconocer el avance en el interior. Cuando dentro de un año se hayan elegido las autoridades del Centro Universitario de la Región Noroeste, donde hay no menos de 7.000 estudiantes y muchos centenares de docentes, donde en la reciente elección de nada más aparentemente que la Asamblea Consultiva de Paysandú votaron más de 1.000 personas, ¿no van a estar representados en la conducción universitaria? ¿Van a tener una situación todavía de menor representatividad que la que tienen las 5 últimas facultades o institutos asimilados a facultades creados después de la restauración democrática y que no votan en el Consejo Directivo Central? A esta altura, reconocer el avance en el interior pasa por darle a los centros universitarios en creación, en el momento que se vayan consolidando, creo yo, una adecuada representación en la conducción universitaria. Para hacerlo de manera plena, necesitaríamos una nueva ley orgánica. Pero como siempre, una nueva ley orgánica tiene que ser algo que unifique a la universidad. Al día siguiente de la hipotética aprobación de una nueva ley orgánica, la universidad no puede estar dividida. Tiene que estar contenta con eso y ser un factor de dinamización. En ese caso, si tenemos nueva ley orgánica, será como una aceleración de la reforma. Si no la tenemos, seguiremos trabajando y encontraremos mecanismos para la mayor representación posible de los centros del interior.
Hablamos también anteriormente de este enfoque regional que se le ha dado a la presencia universitaria en el interior. Recientemente se inauguraron la primera etapa de las obras en el CURE, en el Centro Universitario de la Regional Este, donde estuvo participando también el presidente José Mujica. Mencionábamos las elecciones en Paysandú como un proceso de asimilación con Salto también para formar una nueva regional. Este enfoque regional es, según lo que pude leer y lo que está presente en lo que es la reforma universitaria, es como el enfoque en la enseñanza y en la investigación también, ese contacto estrecho con el territorio y también con los actores sociales, como necesidad, como propuesta de lo que debe ser, pero también como necesidad para trabajar con recursos que también, por otra parte, no son los que uno de repente quisiera. Aunque se le ha dado recursos, tal vez se necesitarían más. Es como un aprovechamiento también de lo que ya está en el territorio, ¿no, rector?
Nos permite su pregunta volver a la cuestión del desarrollo. ¿Cómo se va a desarrollar el Uruguay? ¿Con tácticas para cada uno de los 19 departamentos? Eso es inviable. El desarrollo del Uruguay pasa por el desarrollo regional. En eso, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Gobierno Nacional, los actores sociales, estamos todos de acuerdo, esencialmente. El Uruguay tiene, grosso modo, 4 o 5 grandes regiones cuyas especificidades hay que reconocer y propulsar. Nosotros lo pensamos así para la enseñanza, para la investigación, para la extensión. Es una apuesta a las energías de la región, la actual estrategia descentralizadora de la universidad, y converge, creo yo, con, y eso es lo realmente importante, con lo que se ha propuesto el país. Hace algún tiempo hubo un seminario sobre perspectivas de desarrollo realizado en el departamento de 33, donde para ayer el Consejo Directivo Central aprobó la carrera de tecnólogo minero que se va a desarrollar allí. Y fue muy interesante porque en ese seminario el Gobierno Nacional planteó un diseño regional completamente compatible con el que viene cultivando la Universidad de la República. Hay que entender que el desarrollo es el desarrollo a nivel de donde está la gente que puede sumar energías. desarrollo regional. El Uruguay puede pensar realmente en tener instituciones universitarias dignas de ese nombre en cada barrio de Montevideo o en cada pueblo del interior, o eso sería puramente una fachada. En el 2008 le encomendamos una decisión muy difícil del Consejo Directivo Central. Algunos decían, ustedes están locos, ¿cómo van a hacer que Paysandú y Salto trabajen juntos? Salto y Paysandú. Le encomendamos al Centro Universitario de Paysandú y a la Regional Norte que en un plazo de 5 años trabajaran para construir un centro universitario regional. Contra la corriente y con perspectiva de largo plazo. Eso va a pasar, porque naturalmente las compañeras y compañeros de Salto y Paysandú, que son los principales protagonistas de la construcción de un centro que en su principal zona de influencia va a ir hasta Artigas y hasta Río Negro, y va a tener incidencia más allá de ello, muy rápidamente se dieron cuenta que tenían que afrontar 1 millón de dificultades, pero que los transformaba en actores del futuro. Yo no sé si el país sabe, en el noroeste, además de 7.000 estudiantes universitarios, tiene un poderoso pulmón de investigación científica en las más diversas líneas y las más diversas áreas del conocimiento. Dentro de algunos años, la gente se va a sorprender. ¿Y cómo? ¿En Salto y Paysandú tenemos todo esto? Ah, sí, porque se trabajó con visión de largo plazo, con visión regional.
Por ejemplo, lo comentamos allá por el mes de mayo o abril, el laboratorio que se aprobó para Salto de energía solar, como uno de los apuestos a largo plazo, y también siempre vinculado con lo que es el desarrollo regional, ese conocimiento relacionado con lo que se hace en cada región, con lo que se produce y con lo que se necesita en materia educacional. También recuerdo el laboratorio que tiene que ver con la investigación de acerca de los alimentos, de la calidad de los alimentos, también en una zona que es productora de ese tipo de cosas. Hablábamos, entre otras cosas, de aprovechar lo que ya está en el territorio, de trabajar con otros actores, como trabaja la universidad, que trabaja con UTU en algunas carreras tecnológicas, también trabaja con el INEA, haciendo campos en conjunto con esa institución. Recientemente, en el día de hoy, ya parte del Senado aprobó con algunas modificaciones lo que es este proyecto de la Universidad Tecnológica, o la UTEC, o también en un principio denominada Universidad del Interior, un proyecto impulsado por el propio presidente José Mujica. El CDC ha tenido algunos reparos, algunas objeciones a lo que es el proceso de discusión y al proyecto. Y por otra parte, usted también en la reciente inauguración del CURE, allí en la regional este, hacía mención de que la universidad va a trabajar y quiere trabajar codo a codo con esta nueva institución. Coméntenos algo de lo que, como ustedes ven desde la universidad, cómo vemos de la universidad, algunos aspectos de la discusión o de las posibles dificultades con las que se puede encontrar este proyecto de la Universidad Tecnológica del Uruguay.
Bien. Yo diría que la principal dificultad, de nuevo para los veteranos, la historia nos tiene que enseñar, es que venga a confrontar y no a cooperar. Y esto no es un invento. A fines de los años 40, dos grandes figuras de la cultura nacional, Antonio Grompone y Carlos Bá Ferreira, crearon respectivamente el Instituto de Profesores Artigas y la, así denominada en la época, Facultad de Humanidades y Ciencias. Las crearon en oposición, desgraciadamente. Desde entonces, y todavía ahora, han pasado más de 60 años, no ha sido fácil la colaboración entre la formación de docentes y la actividad de la Universidad de la República. Actividades que debieran estar estrechamente vinculadas sin que nadie mande al otro, sino sume esfuerzos. Por lo tanto, el principal riesgo de la UTEC es que genere confrontación en vez de cooperación. Por eso hemos dicho que queremos cooperar si nos dejan, naturalmente, porque eso no depende de uno solo. El segundo riesgo, y voy a decirlo también de manera muy neta, es que no sea más que un nombre, que no haya proyecto académico serio. de que no haya gente con conocimiento y visión de qué es una institución académica, de cómo se organizan las carreras, de cómo se dicta una enseñanza moderna. Eso es un riesgo grande y es esencialmente una de las cuestiones que de mil y una manera, ejemplificándolo de mil y una manera, ha venido planteando la Universidad de la República. ¿Qué va a hacer esta nueva institución? Cuando uno señala los dos riesgos, entonces tiene que decir, estamos listos para cooperar por solidaridad y por egoísmo bien entendido. Por solidaridad, porque queremos que sea una institución que le sirva al país. ¿Cómo vamos a generalizar la enseñanza avanzada sin muchas instituciones? Lo dijimos ya el 31 de marzo de 2007. Pero además por egoísmo bien entendido, cuando surge una nueva institución, si esa institución es innovadora, permítame subrayarlo, si es innovadora, las viejas instituciones aprenden mucho de ellas. Entonces, por solidaridad y por egoísmo bien entendido, querríamos cooperar con la UTEC. Veamos qué hacen quienes tienen que designar las autoridades del periodo inicial. Una institución siempre puede mejorar, pero queda muy marcada por sus primeros años de vida. De acuerdo a lo que está votando el Parlamento, porque falta todavía la votación en la Cámara de Representantes, habría un periodo de varios años en lo cual un equipo muy reducido va a tener a su cargo decisiones absolutamente fundamentales. Allí va a quedar marcado para largo tiempo el nivel académico, la vocación de participación y la vocación de cooperación. Hacemos nuestros votos para que eso sea lo mejor para el país, más allá de que hemos hecho muchas críticas, creo que justificadas, al proyecto y a la manera en que el proyecto se elaboró, con muy poca o casi nula consulta con las instituciones educativas. Todo eso es cierto. Pero la vida siempre empieza mañana. Ojalá mañana, cuando la UTEC empiece su trayecto vital, lo haga desde la seriedad académica, desde la vocación de ir dando desde el comienzo participación a quienes se vayan arrimando a ella y desde la cooperación. Si no, no construiremos Sistema Nacional de Educación Pública.
Ahora, rector, personalmente a mí me queda la sensación en lo que fue Mercil. Seguimiento que hicimos del debate parlamentario sobre la creación de esta universidad tecnológica, que hay ciertos sectores del espectro político que hicieron mucho énfasis en presentar esta universidad al interior, como justamente la presentaron en un principio, como en oposición a la universidad centralizada, según decían ellos, que es la Universidad de la República. ¿Usted siente que en la sociedad hay como cierta visión o que no, la universidad no llega a difundir lo que es este proceso, que ha tenido avances, que le falta mucho, pero que la universidad tiene como una mala imagen en la sociedad o de repente solo en algunos actores políticos?
A ver, de nuevo, teniendo como precaución siempre la autocrítica y la insatisfacción, uno tiene que hacer más y mejor. Yo diría que la comunicación de la universidad con la sociedad ha mejorado, ustedes son parte de ese esfuerzo y yo lo reconozco y lo agradezco, y todavía es insuficiente. Las dos cosas. Tengo la impresión de que hace 7, 8, 9 años se conocía mucho menos de la universidad que hoy, pero todavía necesitamos mucho más. Ahora, ¿qué indicador podríamos tomar de dónde estamos? Hace no mucho hubo una encuesta que, como daba buenas noticias para la universidad, no fue muy retomada por cierta prensa, que mostró, y lo voy a decir de la manera más modesta posible, que no hay ninguna institución universitaria en el país que tenga mejor imagen ante la población que la Universidad de la República. Y que no hay ninguna institución de educación pública en el país que tenga mejor imagen en la población que la Universidad de la República. Podía haberlo dicho de manera más tajante, pero quiero decirlo de manera colaboradora, digamos. Y eso es una realidad. Es una realidad insuficiente, pero que nos da mucho ánimo para seguir priorizando esta tarea de cooperación. Todavía pasa, Déjenme contarles una anécdota, que hay gente que no está enterada de ciertas cuestiones básicas. Hace no mucho tiempo, un destacado columnista del diario El País, refiriéndose a la UTEC, escribió que la Universidad de la República se oponía a su creación porque quiere conservar el monopolio de la educación terciaria y universitaria en el país. Como yo lo conozco, le escribí diciéndole que eso no era así y me dijo que no estaba enterado, que lo reconocería en una próxima columna. Muestra que todavía nos hace falta avanzar. Ahora, muestra también de que sería bueno que quienes se ocupan de las cuestiones universitarias de cuando en cuando le den una miradita al portal de la universidad y se den cuenta que hace mucho tiempo que la universidad no pretende ningún monopolio, sino todo lo contrario, pretende ser parte de un equipo.
Bien, pasando a otra de las patas fundamentales de esta reforma, que es la investigación. Investigación que debe priorizar la contribución al desarrollo integral, también lo decíamos al comienzo. ¿Cómo estamos en materia de investigación? Por ejemplo, podemos de repente tomar como un factor a medir el tema de ¿hemos logrado que los investigadores, que los docentes, que los académicos se trasladen al interior a vivir, a desarrollar su investigación allí? De repente, ¿cómo estamos con el tema de poder tener más docentes con dedicación total? Que un punto que a veces es señalado como también un indicador de que, bueno, que esos docentes van a poder dedicar más tiempo a realizar investigación.
¿Cómo está este vaso? Y para quienes no lo están mirando, este vaso está al tercio lleno. Uno puede, y eso quiere decir que a los dos tercios está vacío. Esa es la situación. Empecemos por el final, porque es muy concreta la observación que hacías al final. ¿Cómo estamos en materia de dedicación total? En 2007 la universidad tenía unos 500 docentes en régimen de dedicación total. Hoy tiene algo más de 800. Eso es bueno, pero es nada más que un tercio del vaso. ¿Por qué? Porque la universidad tiene alrededor de 8.000 docentes, quiere decir que el 10% tienen dedicación total. Y además, en este momento no tenemos recursos para mantener la tasa de incremento de docentes en régimen de dedicación total. Vaso lleno al tercio, vacío a los dos tercios. Otra parte de la pregunta, ¿qué pasa con la ida al interior? Bueno, yo allí diría que es donde una de las partes más sólidas del tercio lleno se puede mencionar. Cuando uno sabe, por ejemplo, para tratar de dar vivencias más que números, que la muchachada que está en las instituciones de enseñanza media en Salto, hacia fin del año, quienes están en cuarto, quinto, sexto, reciben visitas de investigadores de primer nivel que les cuentan que sin irse de la región pueden hacer carreras de primer nivel, yo diría, reconozcamos a las compañeras y los compañeros, algunos muy jóvenes como apuesta de vida, otros veteranos incluso de mi generación, como manera de culminar una vida de servicio a la institución, se han ido al interior para hacer patria en esta gran tarea de la descentralización y la regionalización. Yo diría que hay muchos docentes que con generosidad y corriendo riesgos se han ido al interior. También es cierto, hay que señalarlo para que quienes lo escuchan lo tengan claro, que en algunos lugares del interior los docentes encuentran un nivel de equipamiento y de infraestructura con el cual no cuentan en Montevideo. Así pues, la ida al interior es una cosa generosa, es una apuesta de vida, pero también es una posibilidad de desarrollar sus capacidades de investigación en condiciones que en algunos casos no encontrarían acá. ¿Estamos logrando que los docentes prioricen las cuestiones del desarrollo y en particular de la inclusión social? Un número creciente. ¿Suficiente? No.
Bien. Otro de los postulados de esta reforma es que se entienda a la extensión universitaria como una herramienta de formación de los estudiantes a través, como mencionábamos hace unos minutos, de la curricularización de este tipo de actividades en las facultades. ¿Cómo ha sido este camino hacia la inclusión de la extensión en los distintos planes de estudio de los distintos servicios de la UDELAR? Y si también ha sido una herramienta beneficiosa para ayudar con el tema de la desvinculación que tienen nuestros estudiantes en la universidad?
Varias cosas. Permítanme volver a una pregunta anterior para ubicar esto en un contexto de la región, en el sentido latinoamericano. Cuando uno recorre y va a distintas universidades de la región, todas nos preguntan por la experiencia de curricularización de la extensión. Todas nos hacen, planteos de que lo ven como algo extraordinariamente positivo. Incluso en Colombia me invitaron a inaugurar el Congreso Nacional de Extensión Universitaria, no por mérito propio, por ser vocero de la universidad que está curricularizando la extensión. Así pues, esta experiencia llama la atención más allá de fronteras, claramente, aunque experiencia de extensión hay a lo largo y a lo ancho de América Latina. Primera observación. Segunda observación. ¿Qué datos tenemos de cuánta gente está haciendo, como estudiantes universitarios, tareas formalizadas y reconocidas en el marco de la curricularización de la extensión? En el informe que le presentamos al Ministerio de Educación y Cultura a los pocos días de que nos lo hubiera solicitado, señalamos que tenemos una apreciación de que entre 8 y 10 mil estudiantes están haciendo tareas curriculares de extensión. Ahora bien, ¿es ello un indicador positivo? Sin ninguna duda. Fíjense, se gradúan en la Universidad de la República unos 5.000 estudiantes por año. Si nosotros pudiéramos llegar, cosa que es perfectamente viable, al 2020, a tener unos 8.000 graduados de la universidad, imaginemos que la mitad hayan hecho experiencias de extensión. Por lo tanto, tengan experiencia directa de trabajo con los sectores más postergados. ¡Qué cosa fuerte en materia de uso del conocimiento para abatir la desigualdad! Ustedes me hacían una pregunta muy difícil de contestar en términos cuantitativos. ¿La curricularización de la extensión está abatiendo la desvinculación? No tiene que decir con claridad cuando no sabe. Yo conjeturo que sí, voy a decir después por qué lo conjeturo, pero no tengo elementos sólidos para responder. Lo que uno aprende sobre todo es lo mucho que ignora, y entonces tiene que decirlo con claridad. ¿Por qué conjeturo que sí? Porque no hay experiencia de extensión en donde uno, cuando habla con la muchachada, no saque esta conclusión. La experiencia de extensión a veces sirve mucho, a veces sirve bastante, a veces no sirve tanto para nuestros socios, digamos así. Pero siempre sirve para la formación de nuestros estudiantes. Eso es muy claro. No me voy a olvidar nunca un diálogo entre otros en las cabañitas, en el medio del plan juntos, un estudiante de arquitectura que antes de llegar a donde estábamos reunidos esperando a los estudiantes fue a saludar a la familia con la cual había estado trabajando y después se acercó a conversar con los vecinos y dijo: esto dentro de mi facultad, a la que mucho quiero, nunca lo hubiera podido aprender. Lo que he aprendido acá es insustituible. Por consiguiente, yo creo que se puede conjeturar que en la gente más generosa, que son gran parte de la muchachada, juega un papel positivo. Pero todavía no tenemos indicadores sólidos. Lo que sí tenemos indicadores claros es de que las tareas de extensión muestran una vocación social de la juventud y muestran que un verso a menudo repetido, que los jóvenes de hoy son indiferentes, egoístas e individualistas, es eso, mero verso. Hay que darles ocasiones. Cuando se le da ocasiones, hay muchos que les aprovechan.
¿Y cuán importante es el rol que están cumpliendo los espacios de formación integral, los EFIs?
Yo diría que son una de las iniciativas más innovadoras y más complicadas, porque integrar enseñanza, investigación y extensión, ¡ay! La Constitución de Brasil lo establece. La Constitución de Brasil lo dice porque fue una constitución aprobada en plena democratización a fines de los años 80 que las universidades públicas deben hacer de manera interconectada enseñanza, investigación y extensión. Pero no es nada fácil hacerlo a buen nivel las tres cosas. Hay compañeras y compañeros que se están rompiendo el alma para eso. Muchos estaban mejorando el nivel claramente. Yo diría que sobre todo allí lo que tenemos que tener es una conciencia del tamaño del desafío. Es difícil enseñar bien, es difícil hacer investigación bien, es difícil hacer extensión bien. Hacer las tres cosas bien, conjuntamente, hay que ser muy modestos y muy autocríticos, pero es de las cosas que yo me animo a pensar que cuando uno, digamos, mire la universidad al 2020, probablemente es de lo que más haya contribuido a los cambios de la institución, a los cambios positivos, bien entendido.
Bien, rector, también mencionábamos cuando comenzábamos este espacio esa vocación de la universidad de también contribuir a la transformación y a la defensa de la educación nacional, más allá del ámbito universitario. ¿Cómo evalúa hoy usted esta etapa que estamos viviendo en la educación? Y también, por otra parte, ¿en qué ha colaborado la universidad en esa defensa y en esa transformación que la universidad entiende necesaria de la educación pública uruguaya en general, más allá de la universidad?
La situación es extremadamente difícil, adentro y afuera del mundo de la educación. Afuera del mundo de la educación, porque se considera, de manera a mi juicio profundamente errónea en muchos lugares, que es el conjunto de los actores políticos los que deben dirigir a la educación. Yo creo que eso es un error, creo que la historia muestra que es un error, pero es una tesitura que evidentemente tiene mucho apoyo en sectores dirigentes del país. Dentro de del mundo de la educación, también la situación es difícil, porque no se trata solo de defender a la educación pública, hay que mejorarla y transformarla. Y muy poca gente está dispuesta a impulsar las tres cosas a la vez. Algunos hablan de defensa, otros hablan de transformación. Las tres cosas a la vez hemos tratado de reivindicar que se hagan. Yo creo que la universidad impulsa las tres cosas a la vez. La universidad tiene una característica muy especial, que a la vez la aísla y le da gran responsabilidad. La aísla porque es la única institución que tiene esa característica y le da la gran responsabilidad por lo mismo. La universidad es la única institución pública que reivindica a la vez la autonomía, el cogobierno y la democracia participativa. No hay otra. Yo creo que esas tres cosas hay que reivindicarlas, son muy valiosas si se hacen en conjunto. La autonomía sola puede servir para replegarnos en nuestra comodidad. Autonomía con cogobierno y democracia participativa, eso lo impulsa la universidad con mil y un defectos. Muy a menudo la autonomía no la usamos todo lo bien que querríamos, muy a menudo el cogobierno no tiene toda la vitalidad que querríamos, muy a menudo la democracia participativa tiene menos respaldo en la gente del que querríamos. Pero la transformación de la educación pasa por allí. No hay experiencia exitosa de vinculación de la educación con las necesidades fundamentales de la población sin involucramiento de los actores educativos. Eso exige autonomía conectada con la sociedad, cogobierno con ganas y democracia participativa. Es una apuesta contra la corriente. En el mundo, las ideas dominantes van en contra de esto. Por eso hay que levantarlas con ganas. Los compañeros que iniciaron hace casi 100 años la reforma universitaria latinoamericana también iban contra la corriente y crearon un ideal de universidad que no tiene paralelo en el mundo. Así que sabemos de qué es eso de pelear contra la corriente y no siempre se pierde peleando contra la corriente.
Bien, cabe preguntarse, ¿cuánto apoyo le está dando la sociedad o cuánto apoyo le está dando el Estado? Si el país en general está haciendo suficiente énfasis en esta apuesta a generalizar el conocimiento avanzado como motor del desarrollo integral y también a generalizar la enseñanza. Usted en algún artículo mencionaba algunas cuestiones que podían ser problemáticas, que podían condicionar en la actualidad la enseñanza pública del mañana. Mencionaba, por ejemplo, la inversión sostenida, la renovación educativa, también la formación docente y la coordinación sistémica. ¿Sigue evaluando que esos pueden ser problemáticas, que son problemáticas que están arriba de la mesa?
Sin ninguna duda. Por ejemplo, para no volver a temas que ya hemos tocado aquí, ¿qué vamos a hacer con la formación de los docentes? No hay mejora y transformación de la enseñanza sin formación de alto nivel de los docentes, de todos los niveles, desde la educación inicial hasta la educación universitaria. Nosotros, los docentes universitarios, necesitamos cada vez más formación y, sin embargo, la construcción del Instituto Universitario de Educación, en el mejor de los casos, podríamos decir que avanza de manera demasiado lenta. Nos tememos que las prioridades no siempre apunten a los problemas más serios de la educación. Ahora bien, las prioridades en el sistema político van a ir sostenidamente hacia las cuestiones claves de la educación si convencemos a la población. Esa es la estrategia, claro. Por eso la comunicación es una de las líneas de la reforma universitaria. Sí, esto no es mera propaganda. Ah, tenemos que hacer algo para lograr una mejor imagen de la institución. Sí, claro que tenemos que lograr una mejor imagen de la institución. Es una apuesta estratégica. Sin comunicación profunda con la sociedad, sin que la sociedad sienta que la universidad le trata de contar lo que hace y tiene orejas grandes para escuchar las críticas que la sociedad puede hacerla, sin ese diálogo de ida y vuelta, no se va a crear algo sostenido para la transformación de la educación, sobre todo de la educación avanzada. Y solo cuando se cree un estado de ánimo popular amplio, el sistema político va a ser algo que vaya más allá de los avances reales de los últimos años, pero todavía insuficiente. Fíjense, es perfectamente natural que la población diga, bueno, pero vamos a priorizar la atención a la pobreza y a la indigencia sobre la atención a la educación superior. ¿Quién podría no comprender eso? El asunto es explicar que mantener la disminución de la pobreza y la erradicación de la indigencia pasa por una apuesta a la educación superior. Ello nos exige comunicación, comunicación y comunicación.
Bien, rector, ha sido un gusto compartir estos minutos y conversar con usted sobre la universidad y sobre la educación en general. Le agradecemos nuevamente por su presencia aquí en el estudio de la radio de la universidad.
Soy yo el que agradece, repitiendo aquí lo que le digo siempre a los amigos de los medios de comunicación, mucho más a mis compañeras de Uniradio. La principal tarea del rector de la universidad es contarle a la sociedad lo que hace la institución. Ustedes me ayudaron a ganarme el sueldo de hoy. Muchas gracias.
Ha sido un gusto para nosotras.
Hacemos una pausa, ya volvemos para cerrar la nueva mañana.
¿Recién llegaste? Volvé a escuchar las producciones de La Nueva Mañana en www.uniradio.edu.uy.